Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Feliz 2023. Esperamos desde este programa Grado 5 de Epicentro y LR+, que este año sea mejor, pero no empieza de la mejor manera. Bienvenidos, a pesar de todo. Y para empezar comenzar con algo más o menos festivo, que ya tenemos alcalde de Lima, por supuesto, Rafael López Aliá ya juramentó, vamos a mostrarles una foto de lo que fue la jornada de ayer, 1 de enero, en la playa más popular del Perú. Unas fotos impresionantes que ha obtenido el diario La República de Agua Dulce. Miren, Agua Dulce, impresionante. La playa más popular del Perú, sin duda. No solo de Lima, sino del Perú. Miren la cantidad de compatriotas que están allí en Agua Dulce, en Chorrillos, al lado de pescadores, al lado de sombrillas. Impresionante, la verdad. ¿Quién dice que Lima no es también el Perú? ¿Quién dice que Lima no está repleta, afortunadamente, de compatriotas de todas partes del país? Pongan la foto, la más impresionante, la que tiene multitud, la que allí. Miren, eso es Lima, señores del sur. Lima también es el Perú. Nadie niega el olvido de nuestros compatriotas del sur, pero Lima también es el Perú. Lima está llena de compatriotas de todas partes del Perú. Es una muestra muy importante de lo que es el Perú. Nadie niega, repito, el olvido, la postergación de nuestros conciudadanos del sur, de la Sierra Sur del país principalmente, y también la Amazonía, pero sobre todo la Sierra Sur del país. Pero no podemos negar que Lima es una parte importantísima del Perú y de que todos somos peruanos. Y hablando de Lima, les contaba al inicio del programa que ya tenemos nuevo alcalde. Así es, no solamente electo, sino también ya en funciones. Rafael López Aliaga ayer juramentó por la alcaldía de Lima. Él va a ser alcalde de Lima durante los próximos 3 años. Escuchemos lo que dijo el 1 de enero en un mensaje escueto en sus redes sociales, dirigido a todos los que votaron por él. Lamentablemente, también fue un poco hostil con las personas que siguen apoyando a Pedro Castillo, pero bueno, son sus usos, son sus costumbres, y esperemos que le vaya bien. Acá no deseamos que le vaya mal a Rafael López Aliaga, porque lo que deseamos acá es el bien común. Y si a Rafael López Aliaga le va bien, en buena hora que le vaya bien. Más allá de las discrepancias que uno puede tener con ciertos aspectos ideológicos, ciertas políticas públicas, deseamos que le vaya bien a Rafael López Aliaga. Escuchemos, por favor, su mensaje.
Esta larga campaña de más de 10 meses me he reconfortado de ver a un pueblo que tiene esperanza, que no pierde la alegría y que sobre todo en estos momentos ha recuperado un país que es eje principal de la democracia en Latinoamérica, libre ya de un grupo corrupto y pro senderista, ¿no? Y viviendo y respirando aire de libertad, que atrae la confianza, atrae la inversión, atrae el trabajo, atrae el consumo, que es lo que quiero justamente para mi gran y querida Lima. Trabajaré especialmente por mis hermanos más desfavorecidos, por los que menos tienen, siguiendo el gran ejemplo de Lucho Castañeda. La valla es muy alta.
Antes de volver, me están pidiendo que ponga nuevamente las fotos de Agua Dulce, impresionantes. Vamos a ver cuáles son las promesas de Rafael López Aliaga. Allí tienen una estampa muy clara de la ciudad a la que le toca gobernar Rafael López Aliaga. Esto es Chorrillos. Impresionante la playa de Agua Dulce. Y esto es un mensaje muy coyuntural. Este mensaje que se desprende de la foto es que Lima es también el Perú, por supuesto, y que Lima no está llena de limeños, miraflorinos, sanisidrinos. No, Lima está llena, afortunadamente, de compatriotas de todas partes del Perú, por si acaso, también de Puno, de Cusco, de Amazonas, de Iquitos, de Piura, de todos lados. Lima es el Perú, Lima sí es de todas las sangres. Está llena de compatriotas que han venido o sus padres llegaron y siguen viniendo a hacer la América en nuestro propio país. Por lo tanto, Lima es el Perú. Por favor, señores separatistas del sur, ya vamos a hablar de ustedes en breve, pero Lima es el Perú. Sí, vamos ahora a las promesas de Rafael López Aliaga. ¿Cuáles eran las promesas de Rafael López Aliaga? Pongan la cara de Rafael López Aliaga ahí para hacerla acordar a nuestros seguidores. ¿Cuáles eran las promesas? Promesa 1, construirá un sistema de teleféricos urbanos que conectará San Juan del Uriancho con Comas. Luego lo extenderá hasta Caraballo en 3 años, ¿ah? Además de ser Lima potencia mundial. Anoten, por favor. Promesa 2, creará el sistema de reservistas de las Fuerzas Armadas, grupo capacitado y evaluado de forma permanente que ayudará en la prevención del delito en los lugares de mayor violencia en Lima. Faltan como 17. Promesa 3, reforestar el equivalente a unas 40 manzanas en las riberas del río Rímac y construir 3 puentes que integren el distrito del Rímac con el centro de Lima y barrios altos. Promesa 4, eliminará el mercado negro de celulares gracias al trabajo, el serenazgo y el nuevo sistema de voluntariado municipal. La idea es identificar focos de compra y venta de teléfonos robados y posteriormente clausurarlos y encarcelar a los responsables. Eso es algo que nadie ha podido hacer. Ojalá que él lo logre por el bien de todos, porque como ustedes bien saben, los delincuentes, los criminales asesinan por un celular. Así de terrible es la situación. Así es, no estamos exagerando. Promesa número 6, con inversión privada construirá la vía expresa sur de unos 10 kilómetros que une la avenida Javier Prado hasta Villa El Salvador. ¿Podrá? Ojalá, ojalá pueda. Promesa 7, apoyará organizaciones de vecinos para la autodefensa de sus familias ante la inseguridad ciudadana. La medida incluye la instalación de cámaras de videovigilancia y rejas para regular el acceso de personas ajenas a los vecindarios. Antes de seguir con la promesa número 8 hasta la 20, escuchemos qué más dijo Rafael López Aliaga una vez asumido su mandato.
Sobre el muro, la opinión del municipio de Lima es que se debe respetar, ¿no? Digamos el fallo, ¿no? El fallo del TC. Pero somos respetuosos también de las competencias distritales, ¿no? Si el alcalde de La Molina quiere tener una aclaración del fallo, porque ante el TC usted no puede variar el fallo, pero quiere una aclaración del fallo, bueno, usted está en todo su derecho.
Con el cumplimiento de estas propuestas que han hecho los funcionarios, ¿no? Son 6 lineamientos principales.
Así es importante lo que dice Rafael López Aliaga aquí entre el muro que separa La Molina de Villa María del Triunfo. Es importantísimo. Ese muro era emblemática, era emblemático, era una vergüenza tener ese muro dividiendo a los peruanos. Está claro que hay ciertos problemas, ciertas tensiones, ciertas fricciones, pero la manera de resolverlos no es ese muro, no es el separatismo. Esa no es la forma. El separatismo no es la forma. Y a quienes me están criticando por decir que Lima es el Perú, les digo que Lima también es el Perú. No solo Lima es el Perú, también es el Perú. Y la foto que hemos visto nos da idea de lo que es toda Lima. Nadie niega que critiquen los privilegios, por supuesto, ¿no? Estas desigualdades que hay con distritos pudientes, por supuesto, que hay que criticar y hay que hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de peruanos, limeños y provincianos tengamos las mismas oportunidades, sí, pero no podemos decir que Lima no es el Perú. Miren, miren a nuestros compatriotas disfrutando de nuestro litoral en la playa de Agua Dulce, en Chorrillos. ¿Es peligroso? Tanta gente es peligroso, sí, pero se tomaron las medidas correspondientes, la policía estuvo atendiendo el tráfico, serenazgo de la municipalidad también, y esta foto nos dice mucho. Lima también es el Perú, amigos, compatriotas del sur, también es el Perú. Y qué casualidad que justo el Poder Judicial haya decretado que se derrumbe este muro, porque la separación, el separatismo entre peruanos no es la solución. Vamos con las promesas de Rafael López Aliaga. La promesa número 9, desarrollará el plan Bukele, el cual hace referencia a las medidas contra la criminalidad que toma el presidente El Salvador, muy criticado ciertamente por no respetar los derechos humanos. Hay gente que dice los criminales no deberían tener derechos humanos, pero eso es tan arbitrario porque, claro, uno puede tolerar el autoritarismo, salvo que le toque a uno o le toque a nuestros seres queridos. Ahí el autoritarismo cambia de rostro, ¿no? Claro, uno puede tolerar el autoritarismo con el otro, pero no con uno. ¿Y qué pasa si este autoritarismo implica que a uno de nuestros hijos lo metan preso injustamente por ningún crimen? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si el autoritarismo que quieren los señores de derecha es de izquierda? Ahí ya no vale el autoritarismo. Por eso el principio es universal, tanto para la izquierda como para la derecha. No al autoritarismo, sí a la democracia. Bueno, son muchas promesas más que vamos a ir analizándolas, por supuesto, porque tenemos que hablar también de las marchas. Y hay una marcha bastante polémica. Hay personas que la pueden tomar con optimismo, pero no es la mejor manera. Esas son las marchas que están anunciadas para el 4 de enero. A partir del 4 y también algunas el 3 de enero, sí, las marchas del sur, sí. Pero antes de hablar de estas marchas, hay que hablar de la marcha convocada por la Policía Nacional. La marcha convocada por la Policía Nacional se llama Marcha por la Paz. Gran Marcha por la Paz es la que ha convocado el jefe de la IRCOTE, el general Arriola, y hay un problema jurídico bastante serio. Escuchemos primeramente al general Arriola. Él es un gran batallador, luchador contra el terrorismo y contra todo lo que se le parezca, y bueno, tiene derecho a la libertad de expresión, pero lo que no estamos seguros, parece que no, es tener el derecho como autoridad policial a convocar una marcha. Escuchemos al general Arriola.
Hermanos peruanos, invitamos a la Gran Marcha Nacional por la Paz, que se llevará a cabo este martes 3 de enero a las 3 de la tarde en todo el Perú, en las plazas de armas de los departamentos, de las provincias y de los distritos. En Lima será en el Campo de Marte. Ni una gota de sangre más, ni un peruano más herido. No a la violencia. Invitamos a los hermanos de todas las iglesias, a los comerciantes, trabajadores, amas de casa, a los familiares, a los transportistas, a los obreros, a los profesores, a los estudiantes, a ponerse una prenda de blanco, una prenda blanca que significa la paz, y marchar, simplemente marchar con tranquilidad, con la expresión del querer la paz y la tranquilidad para nuestro Perú, para así poder desarrollar. No podemos estar de acuerdo con pocas voces y pocas manos que incitan a la violencia. Los esperamos este martes a las 3 de la tarde en todo el Perú para marchar por la paz. Los peruanos que queremos la paz somos más.
Suena bien, ¿no? Suena bien, aparentemente, que la Policía Nacional convoque una marcha por la paz. El problema es que hay leyes que se tienen que respetar, y las leyes son para todos, para nuestros aliados y para nuestros contrarios, para todos. Y el problema es que el artículo 34 de la Constitución Política del Perú, que todavía nos rige, ¿qué es lo que dice el artículo 34? Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones, ni realizar actos de proselitismo mientras no hayan pasado a la situación de retiro de acuerdo a ley. No pueden participar en manifestaciones, no pueden participar. Y participar implica convocarlas. Y el artículo 34 es claro. Yo respeto mucho el trabajo del general Arriola, un abnegado policía que ha luchado muchísimo. Él fue el que desde el año 2017 denunció los vínculos con el MODAEF de los aliados de Pedro Castillo. Hicimos el reportaje. Y lo que no puedo preguntarle al general Arriola, porque ya no me dé entrevistas, es cómo así ahora él es tan coincidente con aquellos que le dieron la espalda el año 2017 en el Congreso. ¿Qué pasó el año 2017 en el Congreso? El señor Héctor Becerril, le puso la alfombra roja a Pedro Castillo, no solo a él, sino a los dirigentes vinculados al MODAEF, que firmaron la carta de adhesión al MODAEF, que hay que anatematizar porque no desvincula su movimiento del pensamiento de Gonzalo. Y esa es la frontera entre lo político, entre lo jurídicamente aceptable y lo que tenemos que condenar. El pensamiento Gonzalo, que es aquel que justifica que uno pueda matar por un fin superior, ¿no? Un fin para ellos arbitrariamente superior. Ese es el pensamiento Gonzalo, que uno pueda matar gente, personas, menores de edad, lo que sea, con tal de conseguir un fin que en este caso es la revolución. Ese es el pensamiento Gonzalo, no lo olviden, y el MODAEF no reniega, no denosta del pensamiento Gonzalo. Eso es claro, el pensamiento Gonzalo, recuérdenlo bien, esa es la frontera entre lo aceptable y lo que tenemos que anatematizar, el crimen, el pensamiento Gonzalo, el terrorismo. Ojo, y el general Arriola fue rechazado, su investigación fue rechazada por el Congreso Fujimorista de los 73 parlamentarios de Fuerza Popular. Él lo sabe, salió el ministro del Interior de entonces, Carlos Basombrío, con él. Hicimos el reportaje en Cuarto Poder. ¿Y qué pasaba? Salía Mónica Chacón a decir que por favor no terruqueen a los maestros. Salía también el señor Héctor Becerril abrazado, dándose besos con Pedro Castillo y los dirigentes vinculados al MODAEF. ¿Qué pasó? ¿Ahí ya no eran terrucos? ¿Allí no podían separar la paja del trigo? Ahí vemos, no me voy a cansar de mostrar esta foto. A todos los que ahora dicen, se los advertimos, les dijimos que Pedro Castillo tal por cual, les recuerdo que el origen de Pedro Castillo se hizo público el 2017 cuando el señor Héctor Becerril se tomó una foto y le puso alfombra roja a Pedro Castillo en el Parlamento, solo para perjudicar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que entonces todavía no tenía las denuncias que después conocimos. Así que, por favor, no se olviden, señores de derecha, bien a la derecha, quien le puso la alfombra roja a Pedro Castillo fue Héctor Becerril. No lo olviden, no lo olviden. Conozcan y cuenten la historia completa, ¿ok? Por favor, vamos a hablar de las marchas que se vienen, estas marchas de descontento del sur del país anunciadas para el 3 y el 4 de enero. Lamentablemente siguen también los reclamos de las personas que quieren cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones para el 2023. Se puede llegar a un consenso para adelantar las elecciones al 2023, por lo menos a fines del 2023. Yo creo que si se ponen las pilas los congresistas y todas las fuerzas políticas ante la gravedad de la situación, ante la democracia que está en riesgo, está en juego, se podría lograr. Pero cerrar el Congreso, ¿para qué? ¿Para qué cerrar el Congreso? ¿Quién asume si se cierra el Congreso en este momento? ¿Y la Asamblea Constituyente no es acaso igual de extremista que el pedido de cambiar a todas las autoridades electorales, llámese el jefe de la OMP y el jefe del Jurado Nacional de Elecciones? Este es el momento. ¿Por qué no aprovechamos la campaña electoral para que, si usted quiere una asamblea constituyente, vote por los congresistas que se le ofrecen? Las reglas están dadas, las reglas están escritas y son para todos. ¿Por qué no votan? Bueno, tal vez ya votaron, pero no lograron la mayoría requerida. Y esa es la democracia, así es la democracia. Tienen todo el derecho a quererla, a pedirla, pero a lo que no tienen derecho es a patear el tablero para empezar con otras reglas. Se puede lograr una asamblea constituyente por la vía de los parlamentarios, por la democracia representativa. Y esas reglas son para todos. Si ustedes quieren una asamblea constituyente, lo cual es bastante respetable, voten por congresistas que le ofrecen asamblea constituyente. Lo que no se puede hacer, por otro lado, es encargarle la presidencia al general Williams, si es que Dina Boluarte se fue a Brasil. Parece que ella reculó de eso. No es un buen gesto. No es un buen gesto. Acá hay que ser muy, muy milimétrico con todos los gestos políticos, dada la situación. Vamos a ver qué va a pasar con estas marchas. Por lo pronto, el señor Víctor Rojas, el actual ministro del Interior, ya está en Puno conversando con estos dirigentes para ver si se puede llegar una tregua más allá de las fiestas. Y hablando de Puno, Arequipa, dicho sea de paso, dado debido a una entrevista que publicamos en este medio en Epicentro al dirigente Felipe Domínguez, le han abierto una investigación a Felipe Domínguez prácticamente por traición a la patria. ¿De qué se trata esta denuncia? Fiscalía abre investigación a dirigente arequipeño por fomentar la creación de la República del Sur. Así es. Al dirigente se le acusa del delito de atentado contra la soberanía nacional y otros. En ese sentido se encuentra como evidencia en el acta fiscal de transcripción la entrevista brindada del titular arequipeño a mí, a este periodista, no voy a decir a quién habla, el pasado 23 de diciembre, en el que el dirigente expuso sus intenciones de separar a Puno, Cusco, Ayacucho y las demás regiones sureñas del Perú con el objetivo de formar un nuevo territorio de la mano de una nueva bandera. Un tema bastante complicado que no desdeñamos, acá no le vamos a decir fumón, criminal, vamos a dialogar y combatir con ideas estas posturas. Muchas gracias y reitero, feliz 2023 y empecemos con calma y con fe a entendernos entre peruanos. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.